Empezamos. Se empieza a grabar el vídeo. Sí, estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de esta tarde de Historias Políticas, del grado de Ciencias Políticas y del grado de Sociología. Y vamos a continuar un poco donde lo dejamos el último día. El último día vimos la concepción que tenía Constant de la libertad. Explicamos que era una libertad básicamente entendida como libertad negativa, pero que no llegaba esto, sino que además de entender la libertad como libertad negativa, en base a esta idea negativa de la libertad, es decir, libertad en tanto que soy libre de hacer determinadas cosas mientras otros no me lo impidan, llevándolo al plano de lo público y lo privado, distinguía dos tipos de libertad, lo que él llamó la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que ya explicamos al final del último día. Y hoy vamos a dar otro aspecto de la idea de Constant de la libertad, que es el valor ético que él da a la propia idea de libertad. Constant no se queda simplemente en que la libertad es un derecho derivado de esa concepción individualista, que es un derecho del individuo, es un derecho del individuo limitado por el derecho de otros individuos en esa concepción negativa, sino que además entiende que la libertad tiene un carácter ético y moral. Y ahora vamos a explicar un poco más en detalle esto. Parte, como ya dijimos, de una fundamentación individualista. Todos los liberales postrevolucionarios son fundamentalmente individualistas puros y duros. Pero, a pesar de ser un individualista y considerar que el individuo, de cierta forma, es el átomo de la sociedad no es más que una acumulación de individuos, tiene una cierta cautela sobre un individualismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Se le entiende que si llevamos el principio individualista hasta sus últimas consecuencias, lo que podemos dar lugar es a esa idea del individuo como egoísta, como aislado totalmente de los otros, como únicamente mirando para sus propios intereses y no teniendo en cuenta los intereses comunes, los intereses generales, el interés del conjunto de la comunidad. Y esto, él entiende que se da cuando partiendo de ese individualismo extremo, se llega a puntos de vista hedonistas, puntos de vista que lo único que buscan es el beneficio propio, buscar el placer para uno propio e intentar huir del displacer, del disgusto. Básicamente esto es una crítica al utilitarismo inglés, que precisamente, utilizando esa naturaleza individualista y egoísta, llegaba a la conclusión de que el único fundamento de las normas éticas y morales era basarse en una concepción egoísta, la mayor felicidad para el mayor número. El hombre busca lo que le agrada y evita lo que le desagrada. Constant entiende que esto no es una base sólida para crear una comunidad. Un individuo puramente egoísta, no sería un individuo que fuera capaz de funcionar como un individuo social, como un buen ciudadano, podríamos decir. Por lo tanto, hay que buscar una fundamentación distinta de la ética que tiene que existir, la ética comunitaria, la ética general que tiene que existir en una sociedad, porque esa concepción egoísta, individualista y hedonista no va a poder desarrollar una ética, de ahí no va a poder salir una moral, porque el individuo solo va a mirar para sus propios intereses y cuando estos intereses contrasten, choquen contra los de otro, obviamente va a seguir mirando para sus propios intereses. Por lo tanto, él considera que hay que partir de otra base y esto lo va a vincular a la idea de libertad. Él entiende que la libertad no es solo un derecho, no es solo algo que el individuo tiene y que debe defender, sino que incluso el individuo tiene un deber moral, ético, con respecto a la propia idea de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a aplicar en cierta forma con algunos ejemplos. Se trata simplemente de que el individuo no solo tiene derecho a proteger su propia libertad contra las injerencias de una mayoría, de la comunidad, del Estado, sino que incluso en aquellas ocasiones en que su libertad no está amenazada, sus derechos no están amenazados, pero sí lo están los de otro individuo, los de otra comunidad, los de una minoría, el individuo tiene no solo, aunque no lo afecte directamente, tiene el deber de actuar para proteger la libertad de esos otros sujetos. Porque el individuo tiene una obligación superior con respecto a la propia idea de libertad. Debe defender la idea de libertad y no solo la propia idea de libertad. No solo su propia libertad, sino la libertad en general. Y en eso también, eso le implica una responsabilidad social. Ahí se deriva no solo unos deberes con respecto a otro que limita mi libertad. Mi libertad acaba donde empieza la tuya. Eso ya marca un deber. Debo respetar tu libertad y no sobrepasar los límites de la mía. Pero también hay un deber que, incluso cuando no se da este contraste, obliga al individuo con respecto a la comunidad. Porque yo estoy obligado a defender los derechos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento de otros individuos, aunque no llegue a afectar eso a mi propia libertad de expresión, a mi propia libertad de pensamiento, y por lo tanto tengo que actuar solidariamente con respecto al resto de la comunidad. Y que tengo que defender ese valor abstracto de libertad, porque a fin de cuentas es lo que funda la vida comunitaria. Esos valores comunes son lo que fundan, sustentan la vida comunitaria. Básicamente, ¿qué pretende Benjamin Constant con esta idea de libertad como valor ético, como obligación ética? Pues básicamente reconstruir la idea de virtud cívica. La virtud cívica, que básicamente la idea de virtud, que ya está prácticamente desde los inicios del pensamiento político occidental, ya está en Platón, que es un elemento central, la virtud, ya está en los pensadores romanos, ya está en toda la tradición anterior, y que en estos momentos Constant, de acuerdo con esta epistemología individualista, entiende que tiene que ser reformulado. Y la idea de libertad, en tanto que valor que hay que proteger, le va a servir para reconstruir una ética de la virtud en base a la defensa de la libertad, el deber de defender la libertad. El individuo tiene un deber moral de defender las libertades. No solo ya sus propias libertades, una ley puede no afectarme a mí. Yo puedo no verme afectado por una determinada legislación. Pero si considero que esa legislación es injusta, tengo que oponerme, no porque afecte a mis derechos, no porque me afecte a mí claramente, a mí en concreto, sino porque considero que puede afectar, por ejemplo, a otros grupos. Yo puedo ser, por ejemplo, no tener una determinada orientación sexual, pero una legislación que discriminara a un grupo racial, a una determinada orientación sexual, aunque yo no sea ni de ese color de piel ni de esa orientación sexual, tendría que oponerme a ella porque considero que es injusta, quita derechos y por lo tanto está socavando libertades que, aunque no me afecten directamente, afectan a otras personas y afectan a la propia idea de libertad. Por lo tanto, tendría esa obligación moral de defender incluso la libertad cuando no me concerniera a mí. Por lo tanto, hay un deber moral más allá del propio individuo defender las libertades, incluso contra las leyes e incluso contra la comunidad. Puede haber una mayoría que sostenga que determinadas leyes, determinadas legislaciones tienen que aprobarse. Pero si yo considero que esa ley es justa, que atenta contra derechos esenciales, que atenta contra el derecho de huelga, que atenta con el derecho a la libertad de expresión, que atenta con el derecho a la libertad religiosa, atenta contra una serie de derechos, yo, aunque sea apoyado por una mayoría o incluso por el conjunto de la población, tengo que oponerme, aunque sea en solitario, porque tengo el deber de defender esos derechos que son irrenunciables y que son la base del sistema, son las bases del sistema en una concepción liberal. Por lo tanto, Constant reconoce un derecho que ahora nos resulta plenamente vigente, que es la idea de desobediencia civil, la capacidad del sujeto de objetar, de desobedecer aquellas leyes que considera que son injustas y que van contra esos derechos esenciales. El individuo no solo tiene el derecho a oponerse a esas leyes, sino que incluso tiene el deber, si quiere considerarse individuo, si quiere considerarse ciudadano de pleno derecho, de oponerse a esas leyes que son injustas. Claro, en esto, como veréis, el derecho de desobediencia civil, el derecho de objeción, tiene sus pequeños problemas y su pequeña dificultad de interpretación, porque unos pueden considerar que determinadas cosas son injustas bajo su criterio, pero otros pueden considerar que no son injustas bajo su criterio. Entonces, por lo tanto, ya entramos en un pequeño conflicto. En el caso de Constant, no se da este conflicto, porque Constant simplemente plantea que no existe tal conflicto porque los derechos de ese individuo, esos derechos básicos, esas libertades básicas, son las mismas libertades que son la base de la comunidad. Y por lo tanto, esos derechos individuales también son intereses generales de la comunidad. Por lo tanto, no habría una contradicción entre las libertades cívicas y ese derecho de objeción, porque esas libertades cívicas de base serían el fundamento de la comunidad. Y si se conculcan cualquiera de esas libertades físicas, se está atacando a las propias bases del sistema político. Un ejemplo claro, la idea de democracia. La democracia, en una democracia se puede haber alternancia política, puede haber partidos de uno y otro signo que lleguen al poder, pero lo que no se puede hacer en democracia es que un determinado partido llegue al poder y desde dentro anule la propia democracia, conculque la propia democracia. La democracia, en democracia se puede hacer casi todo, menos ir anular la propia democracia, porque el sistema bombardearía los propios cimientos de su legitimidad. Aunque bueno, ya sabemos todos ejemplos históricos, los nazis llegaron al poder con unas elecciones, Mussolini también, y lo que hicieron al llegar al poder fue básicamente destruir la democracia, o sea, dar lugar a un sistema autocrático. Pero precisamente la idea de Constant es que esto directamente socava el fundamento del sistema y que por lo tanto es ilegítimo y por lo tanto hay que oponerse a estos intentos de socavar estas libertades. Obviamente, como digo, la idea de desobediencia civil tiene sus problemas que no quedan tan resueltos por esta argumentación de Constant. Porque podemos poner ejemplos actuales. Por ejemplo, un determinado individuo de una determinada confesión religiosa que se niega a recibir determinado tratamiento médico, a pesar de que pueda morir por cuestiones de creencias religiosas. Y un determinado médico que, obligado por su ética profesional, está obligado a dar un tratamiento al paciente. Entonces, ¿qué prima aquí? ¿La libertad de conciencia religiosa, que es uno de sus derechos fundamentales, la libertad del médico a salvar la vida del paciente, el Estado qué papel debe cumplir ahí, debe eliminar temporalmente el derecho de ese paciente para recibir un tratamiento para que no muera? Cuestiones como, por ejemplo, el derecho a la educación. ¿En qué medida los padres tienen derecho a elegir un determinado tipo de educación o el Estado está capacitado en defensa de unos mínimos educativos y de un determinado tipo de educación, una educación en valores ciudadanos, a entrometerse en la educación que dan los padres? Por ejemplo, padres que den una educación a su hijo en valores, por ejemplo, racistas, xenófobos y de otro tipo, y por lo tanto, ahí el Estado obviamente no puede dejar al pleno arbitrio de la paternidad pues la educación que reciben los hijos. Por lo tanto, como veis, es un concepto este de desobediencia civil que a día de hoy pues también tiene sus tensiones que no quedan perfectamente resueltas por esta idea de Constant de que los derechos del individuo, al ser también de interés para la comunidad, pues no resultan problemáticos. En el fondo, cuando lo vemos con casos actuales, lo cierto es que resultan problemáticos, resultan elementos que todavía a día de hoy pues siguen siendo de acalorado debate en la opinión pública. Terminamos ya Constant y entramos en un periodo un poco posterior. Bueno, un poco posterior realmente solapado con Constant. Ahora los otros autores que vamos a ver son los llamados doctrinarios. Vamos a hablar muy rápidamente de los doctrinarios. Como veis, los doctrinarios son un poco posteriores, aunque están realmente solapados con el periodo en el que también está Constant. Básicamente, el periodo en el que van a estar activos los doctrinarios, los liberales doctrinarios, va a ser fundamentalmente el periodo de la Restauración Borbónica, entre 1815-1830, pero sobre todo el periodo en el que van a estar más en boga y el que va a ser un régimen, en cierta forma, doctrinario, también en lo político, va a ser la monarquía orleanista, la monarquía de Luis Felipe de Orleans entre 1830-1848, que podemos definir básicamente que es un régimen liberal, parlamentario, pero de tipo doctrinario, en el cual se van a ver realizadas en cierta forma las doctrinas de este sector de los doctrinarios. Los doctrinarios van a tener una serie de elementos que son iguales a los que vimos en Constant, comparten varias ideas, como por ejemplo su idea del gobierno mixto, con esa separación de poderes en la cual cada uno de los poderes a su vez interiormente debía estar fragmentado para evitar que cualquiera de los poderes, o el Ejecutivo y el Legislativo judicial, cogieran demasiada fuerza. También una idea de gobierno representativo basado en un sufragio censitario. Ellos argumentan para fundamentar esto, aluden al concepto de razón pública, un poco similar al que defendía Burke, y lo ponen en contraste esa razón pública con la razón individual. Y de nuevo aluden a que esa razón pública realmente no es un sentido común general que tenga todo el mundo, sino solo unas determinadas capas de la sociedad, al igual que consideraba Burke. La idea de que aquellos que conocen los intereses generales de Francia, que responden a esa razón pública, son básicamente los que están implicados en esos intereses. Los que tienen intereses económicos, empresariales, financieros, los terratenientes, es decir, la clase de los propietarios, son los que conocen esos intereses de la nación francesa, intereses económicos, políticos, militares, y por lo tanto son los que tienen esa razón pública y por lo tanto pueden razonar sobre lo público. Es, en cierta forma, como ya explicamos, una justificación de esa idea del sufragio censitario. Diferencias con respecto a Constant. En esto sí que va a haber un contraste más marcado. El énfasis en el poder del monarca. Mientras que dentro del esquema de Constant, el monarca debía de ser una figura puramente simbólica, que no tuviera ningún tipo de responsabilidad política, que no pudiera actuar físicamente en la política, que no pudiera actuar a través de ningún mecanismo, que era simplemente un elemento simbólico que representaba a Francia, representaba la monarquía francesa, representaba la tradición histórica de Francia y era, de cierta forma, un elemento que hacía de nexo al no casarse con ningún partido político, ningún grupo político, ninguna clase, que por lo tanto, como figura simbólica representativa, haría un poco de símbolo que representa, que serviría un poco de nexo de unión, un poco de área de mediador informal. En cambio, los doctrinarios van a defender que para cumplir este papel de mediador, para cumplir este papel de moderador del monarca, no puede ser simplemente una figura simbólica, sino que tiene que tener de facto un poder político. ¿Cuál es este poder político? Es lo que se llama la prerrogativa. La prerrogativa es algo que ya, de lo cual ya escuchamos hablar cuando hablamos de Locke. Locke decía en el poder ejecutivo que el monarca podía tener un cierto poder de prerrogativa. El poder de prerrogativa que básicamente se expresaba a través de varias cosas. La capacidad de convocar y disolver el Parlamento, que tampoco tiene mayor importancia, y sobre todo, y eso estaba también en Locke, la capacidad de dictar normas extraordinarias al margen del Parlamento. Locke insinuaba que eso se daría en periodos en los cuales el Parlamento no pudiera actuar y que, por lo tanto, el monarca tuviera que actuar de urgencia ante una situación extraordinaria para tomar determinadas decisiones legales que llevaran a solucionar un determinado problema. Y lo mismo le atribuye aquí los doctrinarios, esa capacidad de dictar normas extraordinarias. Normas legales, no tanto leyes, porque leyes son propiamente lo que sale del Parlamento, del Legislativo, pero sí normas legales que sí que son igual cumplimiento que las leyes. Y esto, según los doctrinarios, serviría, este poder legal al margen del Parlamento, le serviría para, de facto, convertirse en un poder moderador que pudiera equilibrar el sistema. Otros elementos similares a Constant. De nuevo, una crítica a la soberanía popular. Soberanía popular entendida a la manera de Rousseau, que también ellos consideran que puede derivar en el despotismo de las mayorías. Por lo tanto, de nuevo, la impugnación de cualquier posibilidad de un gobierno democrático y del sufragio universal, vinculado obviamente a esa defensa del sufragio censitario. Otra diferencia junto a este papel mayor papel del monarca, un mayor énfasis en la libertad individual. Sí, los doctrinarios son liberales, defienden una serie de derechos civiles e individuales, pero entienden que los derechos del individuo son secundarios con respecto a la sociedad, con respecto a la comunidad. Que en cierta forma, al igual que lo consideraba Hegel, ellos entienden que el individuo no es un átomo, sino que el individuo es un resultado de una sociedad. El individuo parte de una sociedad concreta. Los ciudadanos franceses son, ante todo, franceses. Han nacido en Francia, son herederos de una tradición histórica, cultural, legal, política francesa y, por lo tanto, tiene una serie de características. Y, por lo tanto, no nace el individuo como un átomo. El individuo es resultado de una acumulación de elementos culturales que se dan en un contexto determinado, en un territorio determinado, en un país determinado. Por lo tanto, el individuo está motivado. Y si el individuo tiene una serie de derechos, los tiene en cuanto que forma parte de esa sociedad que le reconoce sus derechos. Por lo tanto, la libertad del individuo está supeditada a los intereses de la comunidad. Esto nos recuerda un poco a Hegel. De hecho, en los doctrinarios, en alguno de estos doctrinarios, va a haber una influencia directa de Hegel. Por ejemplo, el señor que tenéis aquí, este individuo que tenéis aquí en ilustración, Guizot, que es uno de los principales teóricos de este grupo de los doctrinarios, tiene influencias directas de Hegel en su teoría política. Y él va a hablar, por ejemplo, refiriéndose a esto, que la libertad subjetiva, veis el uso de la terminología subjetivo versus objetivo, de la misma manera que lo utilizaba Hegel, del sujeto está sometida a la ley porque la ley es objetiva. La ley es una objetivación en cuanto que no simplemente parte de unos derechos subjetivos del individuo, sino que responde a que esos derechos se han puesto por ley, un Estado los ha refrendado y por lo tanto es algo objetivo y no puramente subjetivo. Y que por lo tanto la libertad subjetiva del sujeto siempre está supeditada al reconocimiento de unos derechos objetivos que le concede la ley. Por lo tanto, hay una cierta limitación y hay un cierto sesgo de supeditación de la libertad individual a la comunidad. Por lo tanto, entrarían, en cierta forma, en ese esquema un poco más de la libertad de los antiguos, que decía Constant, en el cual hay ese predominio colectivista en el plano privado, en el plano de los derechos privados. Y ahora entramos en el último autor, que es Tocqueville. Tocqueville ya es un autor bastante más joven, él ya está a principios del siglo XX, fundamentalmente su obra está escrita en la primera mitad de, perdón, principios del siglo XIX, su obra está escrita fundamentalmente a mediados de siglo, y su principal obra va a ser La democracia en América. La democracia en América tenéis aquí en esta edición de Alianza Editorial, en dos volúmenes. Es una de las pocas ediciones completas que hay de la democracia en América, porque hay muchas ediciones que parciales, que se comen partes del texto. Había una edición de Eduard Nodola, bastante buena, que además es una edición crítica que recogía material de manuscritos inéditos de Tocqueville, que sirvieron para preparar la democracia en América, pero esa edición está agotada. Está agotada, aunque la traducción inglesa la podéis encontrar en la web Liberty Fund, que es una Liberty Fund, se escribe de Liberty Fund, aunque se pronuncia Liberty Fund, que es una web liberal que tiene, podéis descargar PDF de algunos autores liberales clásicos, entre ellas la edición de Eduard Nodola en su versión inglesa de La democracia en América. Que es interesante si os interesa ver más en profundidad el texto de Tocqueville. De todas formas, como digo, la edición de Alianza es una edición completa y es la más accesible actualmente, fácilmente conseguida. La democracia en América, 1835, es un libro principal. No es el único libro de Tocqueville. Tocqueville tiene otros libros en el que habla, por ejemplo, sobre la Revolución Francesa, sobre otras cuestiones también interesantes, pero la democracia en América es, en cierta forma, su obra magna, su gran obra maestra, de alguna manera. La democracia en América es resultado de un viaje que realizó Tocqueville en 1832, no 1932, como pone aquí, tengo que corregir esto, que inicialmente era un viaje para otra cuestión. Tocqueville y otro intelectual francés viajaron por Estados Unidos para hacer un examen del sistema de prisiones norteamericano para proponer una reforma del sistema de prisiones francés. No obstante, al tener que estar durante todo ese año por Norteamérica, Tocqueville se va a encontrar con elecciones, toda la maquinaria electoral, cómo se desarrolla la política, y va a conocer, por lo tanto, muy directamente, se va a interesar y va a estudiar documentos de primera mano, las propias actas del Congreso americano y va a tener un conocimiento profundo del sistema democrático norteamericano, que en esos momentos es prácticamente único. La mayor parte de los estados europeos en esos momentos son o bien monarquías todavía muy del antiguo régimen, o bien monarquías libertades parlamentarias, pero con sufragio censitario, no democráticas. Y Norteamérica es un único, es un experimento de un sistema democrático de sufragio universal masculino, en el cual, de cierta forma, va a comparar Tocqueville, va a ver la extrañeza que le produce con respecto a la realidad política y social de Francia y va a extraer una serie de conclusiones sobre los efectos que tiene la democracia y va a plantear el sistema democrático norteamericano como un nuevo modelo. Hasta esos momentos, los sistemas liberales europeos, cuando se dieron todo ese proceso de revoluciones liberales y se establecieron esos regímenes parlamentarios liberales, miraban fundamentalmente al modelo inglés, al modelo de monarquía parlamentaria inglesa, con un sistema bicameral, con un primer ministro y un monarca como jefe del Estado. Pero a partir de Tocqueville se va a empezar a pensar en el modelo norteamericano como alternativa al modelo inglés y va a empezar a coger preponderancia. De hecho, en cierta forma, el propio Tocqueville va a influir directamente en que cuando en 1848 se da en Francia la revolución que expulsa a la monarquía de Luis Felipe de Orleans, el sistema que se adopte sea un sistema democrático con sufragio universal y además presidencialista a la manera del sistema presidencialista de Estados Unidos. Por lo tanto, va a convertir el modelo democrático norteamericano, que hasta ese momento era único, como un nuevo modelo de sistema parlamentario liberal. Y, de hecho, va a ser el que, aparte de eso, va a primar, más o menos inspirándose o hibridándolo con los sistemas parlamentarios europeos. No obstante, a pesar de hacer esta descripción, también va a hacer un estudio de las consecuencias, tanto sociales como políticas. ¿Qué consecuencias tiene el sistema político democrático en el ciudadano norteamericano? Y esto va a intentar tener una visión equilibrada. No va a ser una visión excesivamente laudatoria, pero al mismo tiempo tampoco va a ser una visión excesivamente negativa. Va a intentar ver los pros y los contras que tiene este sistema. Dar una visión equilibrada y ver qué tiene de beneficio, qué cosas hay que valorar y qué hay incluso que copiar y qué otras cosas con las y otras dinámicas que tienen lugar por efectos del sistema que no obstante hay que tener sus ciertas precauciones. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y además considera que la evolución hacia sistemas democráticos a esa altura es algo que, de cierta forma, es la vía en la cual van a circular los sistemas parlamentarios europeos inevitablemente. Llega a decir que es un proceso inevitable y al cual no sería ni adecuado ni bueno enfrentarse. A pesar de que reconozca los peligros que tiene el sistema democrático. Y que vamos a ver ahora como Tocqueville tenía bastante buen ojo y bastante puntería para detectar algunos de los problemas que genera siempre un sistema democrático. Consecuencias de la democracia. Básicamente, la democracia se concibe en base a la idea de igualdad, la igualdad legal, llevada hasta su más último extremo, la idea de sufragio universal, en la cual todos los ciudadanos, por el simple hecho de serlo, tengan derecho a elegir representantes y a ser elegidos como representados. Pero además, la igualdad supone romper con ese principio jerárquico remanente que todavía subsistía en cierta forma del antiguo régimen. Él entiende que, en cierta forma, la igualdad es la condición contemporánea y que el antiguo régimen ya ha quedado atrás. Y que, por lo tanto, el mundo contemporáneo no se puede entender si no lo entendemos a través del tamiz de esta idea de igualdad, en la cual hay una movilidad social por cuestión económica. Nuestras sociedades están organizadas en base a una serie de clases, pero clases que están determinadas por el estatus económico y en la cual los individuos pueden caer en el escalafón social de acuerdo a ser más boyantes o menos boyantes en cuanto a la cantidad de dinero que tienen. Por lo tanto, hay una movilidad constante entre todos los grupos sociales, que contrasta con la movilidad prácticamente inexistente y esa rigidez de los estratos sociales que existían en el antiguo régimen, que había la nobleza, el clero y el tercer estado, y prácticamente era muy difícil cualquier tipo de movilidad entre uno y otro. En cambio, este mundo de las contemporáneos es un mundo tremendamente móvil. Esto tiene problemas. El principal problema que es que antes todas esas clases tenían, en cierta forma, su propia mentalidad privativa, y esto marcaba unos ciertos límites de no salir un poco de esos límites de lo que, en cierta forma, le había quedado adjudicado casi por nacimiento. En cambio, en la sociedad móvil del mundo contemporáneo, los de clase inferior ascienden hasta las capas más altas de la sociedad cuando se enriquecen, y por lo tanto hay una constante movilidad y no hay una mentalidad común que pueda definir grupos cerrados como en el antiguo régimen. Y además, en el antiguo régimen, aunque cada grupo tenía en cierta forma su propia mentalidad, su percepción de cuáles eran sus límites y a dónde debía, que tenía que atenerse, había una mentalidad hegemónica que era en cierta forma la mentalidad aristocrática, que era el modelo ejemplar, que marcaba unas ideas de jerarquía, de determinado trato a unos desigual a unos determinados individuos frente a otros, y que hasta ahora ese principio de orden que había supuesto esta mentalidad aristocrática ha desaparecido totalmente. Ya no existe. Y no hay un principio ideológico que sirva para equilibrar este nuevo sistema social, que además está constantemente sometido a cambios, en la que inmediatamente hay individuos que andan subiendo y bajando en esta pirámide social. Hay nuevos ricos que se encumbran a lo más al más alto de la lista Forbes, y hay millonarios que caen prácticamente en la miseria. Por lo tanto, tampoco no hay un modelo que pueda dar una cierta estabilidad. No hay un modelo ideológico como era el antiguo régimen, que casi las clases que existían casi con una justificación teológica por la voluntad de Dios, y prácticamente no había ninguna duda. En cambio, este mundo es un mundo tremendamente convulso, tremendamente incierto, en el cual constantemente se están dando cambios. Él ve que la sociedad norteamericana es una sociedad en constante ebullición, y que prácticamente ese concepto de tradición que existía y era tan presente en Europa o en Francia es una entelequia, porque realmente la sociedad cambia tanto de generación en generación por los avances tecnológicos, por la expansión propia territorial de Estados Unidos, que realmente de una generación a otra prácticamente se rompe cualquier lazo cultural, y prácticamente hay una nueva creación del país cada generación que se sucederá anterior. Por lo tanto, esa movilidad, en cierta forma, también genera unas tensiones sociales. Es, en cierta forma, similar a lo que Emil Durkheim, el padre de la sociología, hablaba cuando definía que en las sociedades contemporáneas existe esa indeterminación de valores que da lugar a esa crisis de valores que él denominaba como anomia, la falta de unos valores que unifiquen la sociedad y que, por lo tanto, den una cierta cohesión. Pues lo mismo plantea, en cierta forma, aquí Tocqueville en El espejo norteamericano, ver como paradigmático el espejo norteamericano, y viendo que eso que se está dando en América, en cierta forma, va a terminar exportándose cuando se imponga sistemas democráticos en Europa, y por lo tanto es una realidad en la cual América lleva delantera, pero que terminará llegando finalmente al contexto de las sociedades occidentales europeas. También otra cuestión que ve es que la sociedad contemporánea es una sociedad, y la democracia es un sistema basado en el individualismo, y que además promueve una forma de individualismo que es extremo, un individualismo extremo centrado únicamente en los intereses del propio individuo, que lleva a una retirada del individuo a sus propios intereses egoístas. A mí no me interesa la política, no me interesa un partido ni otro, lo que me interesa es mi sueldo, llegar a fin de mes, tener poder pagar la hipoteca y una serie de cuestiones. Y a mí no me hables de política. Esa idea de que a mí solo me interesan mis intereses particulares, y todo lo político, todo lo que forma parte de lo público, es algo que me es ajeno. Pues eso, de cierta forma, es un derivado, ese pasotismo político es un derivado precisamente de este individualismo extremo que potencia el sistema democrático. ¿Qué tiene como elemento negativo? Que eso crea una cierta conducta acomodaticia. A mí no me hables de política, por lo tanto no me hables de política, ¿y qué pasa? Si veo la política como algo extraño, yo no tengo deberes ni capacidad de actuar en la política, por lo tanto eso me interesa mis propios intereses privados, dejo simplemente hacer a los poderes públicos lo que quieran. Me limito a votar en las elecciones cada 4 años y los que les toque gobernar, pues me desintereso de lo público y que hagan lo que quieren. Por lo tanto, esto da lugar a una cierta pasividad, a un cierto carácter acomodaticio de la población con respecto a sus representantes políticos. Esto es paradójico porque la democracia realmente es el sistema que más capacidad y más autonomía política da al sujeto, le da su pleno desarrollo a ese papel de ciudadano, pero sin embargo, el ciudadano que está dotado a esa plena autonomía política renuncia a ella precisamente por centrarse en sus intereses particulares y egoístas. Y esto tiene como corolario que, como resultado de esta pasividad y de desinteresarnos de lo público, dándoselo al Estado, hay una tendencia a delegar en esos poderes superiores, el poder del Estado, el poder de la Administración. Y en la idea típicamente liberal, por revolucionaria, de que el Estado, en cuanto lo dejas de fiscalizar, lo dejas de controlar, lo dejas de vigilar, inmediatamente se extralimita, te quita tus libertades, te inmiscuye más allá de sus propios límites, es obviamente un campo abonado para que inmediatamente el Estado, por vía de esta delegación de poderes y por vía de la pasibilidad del pueblo, dé lugar a ese extralimite y dé lugar a una deriva despótica. Por lo tanto, esa posibilidad de que la pasividad de los ciudadanos llegue al despotismo del Estado, que en cierta forma yo tengo la mayoría absoluta y por tanto puedo hacer y deshacer lo que me considere, porque para eso tengo el referendo popular. Y el referendo popular, independientemente que haya manifestaciones en la calle, que se esté protestando a las puertas del Congreso, que se esté pidiendo la dimisión a tal político, pues tengo el referendo popular, aunque me lo hayan dado hace 3 años. Por lo tanto, hay una posible tendencia del Estado a extralimitarse, a actuar en contra incluso de los intereses del pueblo. Para esto es necesario, como antídoto, una ética cívica que reimplique, vuelva a implicar al individuo en sus responsabilidades en lo público. El individuo no puede ser, en cuanto que ciudadano, un mero convidado de piedra, aceptando pasivamente lo que digan las instancias públicas. Tiene unas responsabilidades. Es un poco la misma idea a la que aludía Constant cuando decía que había ese deber de proteger las libertades, incluso más allá de los propios intereses particulares. Hay un interés ético que también va a defender aquí Tocqueville. El individuo tiene que responsabilizarse en sus deberes públicos, en la actividad pública. Tiene que participar, tiene que ser en cierta forma, agente de opinión y participar en toda una serie de cuestiones que veremos ahora un poco más detalladas. Veremos ahora cómo se desarrolla esta participación pública del ciudadano. No solo ya, simplemente a través del sistema natural, sino más activamente. Si nos deja pasar. Su concepción de soberanía popular. De nuevo aquí, incide en la posibilidad de que la tiranía de las mayorías lleva una omnipotencia del legislativo, e incluso, como dirá otro pensador contemporáneo, Herbert Spencer, a una tiranía de los parlamentos. Por lo tanto, eso es una posibilidad, que las mayorías de la mitad más uno en un parlamento puedan actuar en cierta forma contra los intereses del Estado. Del Estado y los intereses del pueblo. Y de nuevo se plantea aquí esto en términos de conflicto entre la mayoría, de la cual puede ser utilizada por el Estado inmediatamente para extralimitarse en sus competencias, frente al individuo, los derechos del individuo y obviamente también los derechos de conjuntos de individuos, es decir, de minorías. Y aquí va a haber una pequeña diferencia en esta cuestión con respecto al papel de la opinión pública. En Benjamin Constant veíamos que la opinión pública para él tenía un aspecto muy positivo. Él entendía que era la forma en la cual los intereses individuales llevaban al ámbito público. Y era, en cierta forma, lo que permitía a los individuos transmitir al Estado sus preocupaciones, sus quejas y sus reclamaciones. En el caso de Tocqueville ya tendrá una visión un poco más fina y menos idealizada de la opinión pública y por lo tanto considerará que la opinión pública no es realmente útil como nexo entre el individuo o la sociedad y lo público y el Estado. ¿Por qué? Porque entiende muchas veces que realmente lo que sucede al formarse la opinión pública es que ésta genera una uniformidad de justicia y juicio. Es decir, que a través de la presión de una determinada facción política, otra determinada facción de política, de la propia actividad de la prensa, se genera un estado de opinión. Un estado de opinión que, de cierta forma, ha sido alimentado artificialmente por una determinada corriente política enfrentada con otra. Y, por lo tanto, aquí se produce una uniformización del juicio. Se produce, de cierta forma, lo que ahora algunos llamarían un pensamiento único. Un pensamiento único en el cual los que tienen ideas distintas inmediatamente van a ser marginados. Van a ser marginados y se va a censurar ese pensamiento distinto, esa independencia de pensamiento. De cierta forma, lo que va contra los valores asumidos, lo que va contra la opinión general en estos momentos, inmediatamente es atacado, inmediatamente es, en términos actuales, cancelado, inmediatamente es sometido a una campaña de acoso y derribo. Por lo tanto, esto se convierte en una auténtica censura, ya sea directa a través de medios de coerción política, ya sea a través de campañas de linchamiento mediático, de esa censura de pensamientos divergentes. Esa es una censura de la independencia de pensamiento. Y además, como hay esa uniformación del juicio, lo que se da es que hay una incapacidad endémica para aceptar la discrepancia, aceptar que los que no forman parte de esa opinión política tengan distinta opinión, su opinión es tan legítima como la de los otros. Y que, por lo tanto, puede haber un debate entre ambos sin que inmediatamente haya que eliminar, atacar o llevar estos linchamientos mediáticos tan típicos actualmente de las posiciones políticas contrarias. En cierta forma, Tocqueville nos permite ver un poco estas dinámicas de polarización que se pueden dar actualmente todavía en nuestros sistemas democráticos. Por tanto, veis que en base a lo que ya existía en ese momento, que no era desde luego lo que tenemos actualmente, ya Tocqueville empieza a hacer una especie de premonición de lo que podía derivar el sistema democrático en determinadas circunstancias. Sin tener, como digo, una visión totalmente negativa, admitiendo sus valores necesarios y sus valores positivos, pero también destacando aquellos elementos que pueden ser un poco conflictivos, incluso dentro de la propia democracia. Y, por lo tanto, esta uniformación del juicio, esta opinión pública uniformemente aceptada, abre un camino a que el Estado, de nuevo, abuse del poder. Estados, por ejemplo, en el que hay un gobierno de tipo autoritario, como por ejemplo el gobierno de Orbán en Bulgaria, Hungría, no recuerdo bien. Me van a comer los búlgaros en los húngaros cuando escuchen esto. Por ejemplo, el gobierno de Orbán o los gobiernos de derechas en Polonia, no obstante, tienen un respaldo electoral muy potente. Pero ese respaldo potente, esa opinión pública generalizada y polarizada en un determinado espectro político, da lugar a que el gobierno se ve en cierta forma legitimado para llevar a cabo medidas discriminatorias, legislaciones de tipo autoritario, tomar decisiones que un poco encierran, chocan con algunas libertades democráticas. Por lo tanto, abre, como digo, esa posibilidad de abuso de poder. Por lo tanto, Constant ve que realmente la opinión pública, al contrario de lo que considera, perdón, Tocqueville ve, al contrario de lo que considera Constant, que la opinión pública no puede servir realmente como moderadora del poder. Porque a veces realmente lo que hace, más que moderar el poder, es apoyar el poder e incluso legitimar. Entonces, en esta circunstancia, ¿cómo es posible moderar a ese poder del Estado, ese poder de la mayoría? Pues a través de otra instancia que Constant va a ver como alternativa. Bueno, aquí tenemos una frase que se refiere a la prensa, en la cual dice que en el caso de Constant veíamos que Constant hablaba de la opinión pública y hablaba de la prensa como la que materializaba esa opinión pública. Tocqueville va a decir que la prensa, ella es la que forma la mayoría, la cual la obedece ciegamente. Es decir, que la prensa crea el estado de opinión, crea esa uniformidad de juicio y crea ese sentir popular. Por lo tanto, no es el vocero de la opinión que tiene el pueblo, sino que realmente es el que indoctrina de una determinada opinión al pueblo. ¿Y cuál es la alternativa que plantea, por lo tanto, a la opinión pública y a la opinión civil y a la prensa como su vocero? Pues básicamente el asociacionismo cívico. Todas las asociaciones en la cual los individuos, los ciudadanos, se reúnen por una serie de intereses. Asociaciones culturales, ONGs, movimientos cívicos, movimientos ecológicos, todas asociaciones en las cuales el individuo, el ciudadano, toma parte activamente en la defensa de unas series de causas, convirtiéndose en agente político directo, tomando sus responsabilidades y sus deberes políticos y, por lo tanto, actuando, haciendo esa agitación política directamente a través de esas asociaciones cívicas. Asociaciones cívicas, que son una opción más formalizada a la opinión pública, que en cierta forma es manipulable, y que además sirven de auténtico control contra ese abuso de poder. Si un determinado gobierno decide ir a una guerra y el pueblo no está de acuerdo, y el pueblo se manifiesta en las calles, y los sectores sociales critican esto, y hay una contestación en las calles a través de peticiones, todo esto, eso supone un freno. El gobierno no puede legítimamente mantener esas políticas sin sufrir un menoscabo de su autoridad. Por lo tanto, el asociacionismo cívico, los movimientos sociales son una forma de implicar al individuo en la participación política directa, que no quede simplemente reducida a votar cada cierto tiempo, y además sirven como control, como elemento que permite fiscalizar, permite controlar, permite establecer una sanción contra el Estado, por lo menos informalmente, por lo menos públicamente, cuando éste se extralimita o ataca alguna de las libertades o algunos derechos, o lleva a cabo políticas que no son adecuadas, según lo consideran este grupo de ciudadanos. Y nos toca ahora introducir, ya terminado esto, el otro grupo. Vimos los autores continentales, el liberalismo o revolucionario en Francia, que sea básicamente va a ser el país que defina un poco las líneas de acción del liberalismo europeo de estos momentos en el continente. Y aquí tenemos la versión del liberalismo por revolucionario en las Islas Británicas. El utilitarismo inglés. El utilitarismo inglés, que básicamente es un movimiento que parte de autores anteriores, como por ejemplo Hume, el empirismo radical de Hume, junto con la reformulación del liberalismo que se va a dar precisamente por efecto de la Revolución Francesa. Ante el nuevo contexto que se ha generado tras la Revolución Francesa en Francia, va a haber una apertura de miras políticas en algunos sectores del liberalismo inglés que van a ver llegar a derivar en posturas, aunque liberales, en cierta forma, de un cuño más radical. De hecho, el utilitarismo, en el plano filosófico, tendrá su contrapartida en el plano político, en el llamado partido radical, en el radicalismo inglés. El radicalismo inglés, que hay que entenderlo como liberales más con una perspectiva más avanzada, más radical, más progresista, en cierta forma, que los liberales clásicos, el partido Whig clásico. En este momento existirá el partido Whig, los liberales, el partido Tory, el partido conservador, que ahora en cierta forma asimila buena parte del ideario conservador, liberal conservador de Burke, y existirán, como grupo un poco más radical dentro del liberalismo inglés, este partido radical que responde a esa filosofía utilitarista. Básicamente, por lo tanto, estamos en ese ambiente, un ambiente que está muy marcado por una serie de cambios en el sistema político inglés. El sistema parlamentario va evolucionando, los radicales barra utilitaristas van a presionar para que el sufragio censitario inglés se vaya progresivamente ampliando hasta que finalmente Inglaterra se convierta en un sistema democrático. Y también otro elemento a destacar es la revolución industrial. La revolución industrial que ya había empezado a finales del siglo XVIII, pero que ya en el XIX va a adquirir su pleno desarrollo. Y esto va a generar también una serie de problemas sociales que van a influir sobre todo en aquellos miembros de esta corriente individualista más tardía, como por ejemplo este señor que tenéis aquí, John Stuart Mill, que va a hacer algunas modificaciones de la doctrina liberal para solucionar algunos de los problemas sociales que va a generar el desarrollo de la industria y la creación de una clase proletaria con unas condiciones de vida bastante, bastante deplorables. Básicamente, parten, como digo, del empirismo utilitarista de Hume, hacen una crítica al iusnaturalismo que, por ejemplo, defendía, en cierta forma, como ya explicamos en su día, Locke, y por lo tanto van a buscar un nuevo criterio para fundar una ética y unos valores, el cual lo van a encontrar en la idea de utilidad, como veremos durante un rato, y por lo tanto van a buscar una ética y unos valores fundamentados en principios racionales, pero que no sean abstractos, que no sean esas abstracciones de las razones, que sean elementos que puedan ser comprobables empíricamente. Y en este criterio de empiricidad que utilizan para crear esa ética, para reconstruir esa ética, esa virtud ética, van a utilizar el criterio de utilidad y van a partir de una fundamentación individualista de base hedonista. Ellos entienden que lo mínimo, el elemento mínimo de un ser humano es que todo ser humano, y esto es universalizable, todo ser humano busca el placer y evita el dolor. Esto es algo que todo ser humano busca. Y por lo tanto es la base del comportamiento humano, es la base más primigenia, más básica del sistema la naturaleza humana. Esto llevado al principio de utilidad, lo que lleva es a la necesidad de establecer la utilidad como principio para maximizar ese placer y minimizar el dolor. Y esto no solo lo van a llevar al plano individual, sino que van a entender que se puede llevar desde el plano individual al plano colectivo. El individuo maximizará su placer, intentará minimizar su displacer, pero lo que es bueno para la sociedad, ¿qué es? Pues básicamente lo mismo que es bueno para el individuo. Lo que es bueno para la sociedad es que la sociedad maximice su placer y minimice lo más posible su displacer. Es decir, la formulación clásica que expresará Bentham, Jeremy Bentham, este señor que tenéis aquí, en esta frase definitoria de la corriente utilitarista, que es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Ese es el criterio ético fundamentado en la utilidad que van a tomar como base para la ética colectiva los utilitaristas. ¿Qué es lo bueno para la sociedad? ¿Qué es el interés de la comunidad? Pues lo que se haga más feliz al mayor número de personas de la comunidad. Obviamente, esto supone un cálculo racional de utilidad, algo muy típico del pensamiento económico liberal y del pensamiento político, la idea de maximización y la idea de un cálculo racional utilitarista. Pero aquí llevado también, como digo, al aspecto social. Obviamente esto tiene el problema, es que la mayor felicidad para el mayor número, pero esto admite obviamente que haya minorías que se vean discriminadas de esta mayor felicidad, que queden apartadas de esta mayor felicidad. Siempre va a haber algunos que no van a entrar dentro de esa mayoría que son felices y que, por lo tanto, van a quedar un poco al margen. Por lo tanto, aquí es problemático cómo aplicar realmente esta idea de mayor felicidad para el mayor número, porque no es mayor felicidad para todos. Es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y la menor infelicidad para el menor número. Por lo tanto, es complicado. Hay algunos dilemas éticos clásicos sobre que intentan un poco poner en tensión esta idea de cálculo racional en el caso utilitarista, como por ejemplo el caso de un piloto de un avión con 5.000 pasajeros a bordo y que tiene que decidir si dirigir el avión contra una montaña para no naufragarse contra una ciudad habitada por 10.000 o un millón de personas. Dentro de la perspectiva utilitarista sería mejor sacrificar 5.000 personas, dirigir directamente el avión contra la montaña, a arriesgar la vida de un millón de personas. Claro, pero al mismo tiempo responsable de la muerte de 5.000 personas. Con lo cual, ahí están los dilemas éticos que genera el utilitarismo. Y bueno, tendrías la posibilidad de que a lo mejor conseguías aterrizar el avión, pero hay muchas posibilidades de que no lo consigas aterrizar bien, que mates por lo menos a un millón de personas. Por salvar a 5.000, que a lo mejor tampoco lo se sabe. Estos dilemas éticos que inmediatamente da lugar esta idea de calcular lo que sería positivo, lo que no sería positivo, lo que se puede sacrificar, lo que no se puede sacrificar, cuál es el bien para la mayoría, cuál es el bien para una minoría, si debe primar uno u otro, tiene todavía pues cuestiones éticamente pues de bastante tensión con respecto a la teoría utilitarista. Con todo, la ética utilitarista sigue siendo otra de las grandes corrientes de la ética contemporánea, la ética filosófica, hasta la actualidad junto a la ética kantiana u otras versiones como la ética comunitarista u otras corrientes. Bueno, nos vamos ya desde esta pequeña introducción, me estaba yendo un poco por las ramas con los ejemplos, y vamos a hablar un poco del primer autor, muy brevemente. Jeremy Bentham, que como veis es un autor que buena parte de su vida la va a pasar en el siglo XVIII, es un autor de la segunda mitad del siglo XVIII y que vive unos cuantos años, estos 32 años, en el XIX, y que por lo tanto es un autor en cierta forma de transición entre esa ilustración, es un autor de esos que verán desde lejos, al mismo tiempo que Burke, pues ha estallido la Revolución Francesa en Francia, y que al mismo tiempo también pues serán los que ponga las bases de ese liberalismo posterior, en ese sentido, utilitarista. Habermas plantea una crítica desde un punto de vista empirista de las teorías contractualistas, tanto la de Rousseau como la de Locke, porque entiende que no son realistas, que ninguna sociedad se ha generado por un contrato social en que individuos por separado se hayan reunido en ningún sitio y hayan decidido formar una sociedad y hayan puesto las causas de ese pacto social y hayan formado así la comunidad política. Él entiende que empíricamente eso es una utopía que nunca se ha dado. Ninguna sociedad ha surgido así. ¿Cómo entiende, piensan que han surgido sociedades? Pues básicamente a través de la coerción, a través de la guerra. Básicamente, las sociedades se han creado en base a la coerción de unos individuos sobre otros, de unas comunidades sobre otras, y así como se han creado las comunidades, como se han creado luego los estados, las naciones, los países, los imperios, y por lo tanto, las sociedades se han creado en base a la coerción, a la pura y dura violencia. Lo cual no quiere decir que no se pueda llegar a una sociedad que viva pacíficamente y que en la cual esa violencia creadora, pues en cierta forma no quede anulada por unas instituciones que den lugar a paz y a estabilidad. Va a criticar también desde este punto de vista empirista el ius naturalismo, el ius naturalismo del cual derivaban esos derechos naturales del hombre que planteaba Locke como base de su teoría, esa idea de la libertad, la, la vida, la libertad y la propiedad como derechos inmanentes del individuo, incluso antes de la creación de la sociedad política, o también en la idea de ese noble salvaje de Rousseau, en la cual pues también había esos derechos que tenían ese y esas virtudes morales que tenían en esencia ese ser humano prepolítico. Bentham piensa que no es sociedad individuo prepolítico, que todos los individuos nacen ya en una comunidad y que esas comunidades han formado como se han formado, en base al conflicto, en base a la violencia, en base a la coerción. Por lo tanto, no considera que los derechos del hombre se puedan basar en unos supuestos derechos naturales inmanentes y que simplemente por el derecho de haber nacido ya todos tenemos. No, los derechos se construyen, los derechos son resultado de una sociedad, de una forma de organizar las sociedades humanas. Por lo tanto, hay que fundamentar las libertades del individuo no en esos principios abstractos, sino en principios racionales y que también sean empíricos. Al mismo tiempo hay que las leyes, los derechos tienen que basarse en la razón es guía, en cierta forma, pero al mismo tiempo tienen que basarse en la realidad empírica, en lo que hay. No pueden trabajar sobre la nada, no se puede aplicar ideas abstractas en la realidad. Y una forma de basar, de fundamentar estos derechos individuales, estos derechos cívicos, es precisamente el criterio de utilidad. Lo que es útil para el individuo, lo que es útil para lo que lleva a satisfacer al individuo y a evitar el displacer, eso es útil para el individuo. Y esa utilidad debe ser el fundamento de la moral. La moral, y no solo en el plano individual, sino también en el plano comunitario. La utilidad en el plano comunitario es la utilidad general. La utilidad para todos o para una mayoría. La mayor felicidad para el mayor número de personas. Por lo tanto, parte de una concepción individualista y utilitarista de la moral, que no obstante se abre, al contrario de lo que consideraba Constant, que les acusaba un poco de ser ciegamente egoístas y no ser y esta moral hedonista, no ser capaz de crear una ética comunitaria, pues Bentham defenderá que sí que se puede crear una ética comunitaria basada en esa utilidad general, basada en esa mayor felicidad para el mayor número, también en el plano colectivo. Y además va a plantear otro elemento que viene a unirse a esto, que es la llamada sanción de simpatía, que es una herencia de Adam Smith. Adam Smith, no en La riqueza de las naciones, sino en otro tratado que tiene, se titula Teoría de los sentimientos morales, plantea que las sociedades humanas están basadas en un sentimiento de simpatía de unos seres humanos con respecto a otros. Cuando un ser humano ve que un determinado ser humano sufre un determinado daño, que es un determinado estado de ánimo, que sufre una determinada situación, se identifica, siente compasión hacia ese otro ser humano. Es algo que existe innatamente en el ser humano. El ser humano tiene esa capacidad de simpatheia, de sentir con, que es lo que significa en griego simpatía, sentir con, sin, con, pathos, sentimiento. Cuando nosotros vemos a alguien, si alguien está sufriendo, está llorando, inmediatamente nos afecta, nos sentimos implicados, nosotros mismos nos entristecemos. Nosotros incluso a veces empezamos a llorar por solidaridad con la otra persona que está llorando, por ese sentimiento que tiene. Cuando alguien sufre un daño, se rompe una pierna, inmediatamente notamos un malestar físico, porque nuestro propio cerebro está pensado de cierta forma para hacernos sentir simpáticamente eso que está sufriendo el otro. Es básicamente lo que hoy, con un término un poco más moderno, denominaríamos empatía. Lo que Adam Smith y Jerry Bentham denominan simpatía es lo que hoy llamaríamos empatía. El hombre es un ser empático. Entonces, esta empatía obviamente se une a este carácter individualista y egoísta y hace que el ser humano no sea puramente un átomo encerrado en sí mismo de forma solipsista, sino que hay esa simpatía natural, ese sentimiento natural instintivo que inmediatamente le va a hacer compadecerse, le va a hacer solidarizarse, le va a hacer entroncar con otro ser humano. Y esto va a constituir esa base innata de una sociabilidad. Esto es una idea que también podíamos ver en Locke también hablaba de esos sentimientos innatos humanos de sociabilidad, pero no desarrollaba hasta este punto. De cierta forma, esto fue precisado por Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. En cierta forma, la teoría de los sentimientos morales de Smith acertó bastante, porque hoy actualmente los neurólogos que estudian las neuronas han detectado que en el cerebro humano hay las llamadas neuronas espejo que actúan replicando en nuestro cerebro los estados físicos o mentales que vemos reflejados en nosotros. Cuando vemos que alguien se rompe una pierna, inmediatamente notamos un malestar como si nosotros nos lo viera. Cuando alguien está triste, se nos contagia la tristeza. Cuando alguien se ríe compulsivamente, sentimos simpatía por él, inmediatamente empezamos también nosotros a contagiarnos de esa risa. Esa imitación en nuestro propio ser de lo que siente otro, de cierta forma está motivado por esas propias neuronas espejo que actúan precisamente reflejando los sentimientos de otros en nuestra propia mente. Por lo tanto, aquí Smith y Bentham dieron el clavo puramente, porque describieron un proceso que realmente es innato y forma parte incluso de la biología del ser humano. Bueno, dejando esto un poco al margen, esta excursión en la neurología y en la ciencia cognitiva actual, volvemos un poco a Bentham. Todo esto le va a llevar también a uno de sus intereses principales, que va a ser la reforma de la legislación inglesa. Bentham entiende que el derecho inglés, el common law, o ese derecho constitucional que se ha ido formando poco a poco por las sentencias de los jueces, por las leyes salidas del Parlamento y que, en cierta forma, eran una acumulación de leyes justapuestas una sobre otra, realmente no es racional. No es racional, no responde a la utilidad, incluso entiende que es un derecho que, en cierta forma, es un sistema jurídico caótico en el que hay leyes que se contradicen contra otras leyes y que ninguna tiene ninguna jerarquía que permita ver cuál de las leyes está en ejercicio cuando se ve contradecida o anulada por otra ley. Por lo tanto, entiende que hay que racionalizar y hay que someter a una visión un poco más empirista, más utilitarista a ese derecho, eliminando todas esas legislaciones obsoletas y ya irracionales. Y entiende que para esto la ley se debe basar en principios utilitaristas. Utilitaristas que en el bien general deben buscar la mayor felicidad para el mayor. Y en este sentido va a defender contra esta idea de ese derecho acumulativo constitucionario que era el common law, la idea de constitución. Inglaterra, y a día de hoy el Reino Unido tampoco lo tiene, nunca ha tenido una constitución. No hay un texto constitucional básico, no hay una ley fundamental que sea la ley suprema y a la cual todo el resto de la legislación tenga que someterse. A día de hoy, el Reino Unido no tiene una constitución, tiene un conjunto de leyes más o menos intrincadas entre ellas, de sentencias judiciales que han ampliado la legislación por vía de la jurisprudencia, pero no hay un texto constitucional que sirva canon único al cual todo el sistema legal tiene que unirse. Y Bentham va a defender que tiene que reformarse el sistema inglés y tiene que adoptarse una constitución que racionalice y que jerárquicamente se convierta en el referente de toda la legislación inglesa que se vaya a realizar. ¿Cómo se expresa el principio de utilidad en las leyes? Pues básicamente, según Bentham, esto es muy sencillo. Porque ¿cuál es el fin de las leyes? El fin de las leyes es garantizar los derechos y evitar los daños, las injurias. Por lo tanto, ¿a qué se equipara esto? Garantizar el derecho, eliminar el daño, el ser humano busca el placer y evita el displacer. Busca lo que le beneficia y busca evita lo que le perjudica. Por lo tanto, evita el daño y busca aquello que es bueno para él. Por lo tanto, el evitar el daño, garantizar el derecho, se equipara a ese evitar el dolor y buscar el placer de la argumentación utilitarista clásica. Por lo tanto, es fácil aplicar, según Bentham, ese principio hedonista y utilitarista a las propias leyes porque responden a ese en cierta forma también a ese fin básico de la doctrina utilitarista. ¿Y qué es necesario para llevarlo a cabo? Es necesario, según él, que las leyes sean racionales, que estén basadas en elementos empíricos, que respondan pragmáticamente a la realidad, pero también es necesario que cualquier sistema jurídico se base en un principio de seguridad jurídica. Las leyes deben ser fijas y no deben estar sometidas a cambios y variaciones constantes sin que pueda los individuos tomar una determinada legislación como referente, porque el día de mañana se puede cambiar o porque hay tanto conjunto de leyes que esto puede ser válido por una ley pero puede ser no válido por otra. Por lo tanto, tiene que haber una racionalización que lleve a una seguridad jurídica en la cual el individuo pueda estar, de cierta forma, convencido de cuáles son sus derechos, hasta cuáles son los límites de sus derechos, y haya un marco estable jurídico en el cual el individuo pueda desarrollar sus propias actividades, sus negocios, su propia actividad como ciudadano. Dentro de esto entra también la defensa de la propiedad. La propiedad, obviamente, genera desigualdad. En el problema de la desigualdad entramos de nuevo en la idea de que Bentham, como cualquier otro liberal, no va a atacar al principio de desigualdad, va a entender que toda sociedad va a ser siempre desigual. Y como buena parte de los liberales o revolucionarios van a entender que es una entelequia intentar llegar a un igualitarismo social y económico. Las sociedades en el mundo contemporáneo van a ser siempre desiguales por cuestión de nivel económico. Lo que sí entiende Bentham que es necesario es que esta desigualdad no afecte a la propia estabilidad social. Y para ello entiende que si bien no se puede evitar esa igualdad, que hay que proteger la propiedad contra injerencias del Estado, sí que hay que llevar a cabo una serie de medidas sociales que palíen la desigualdad, consiguiendo así la mayor felicidad para el mayor número. Entonces, por lo tanto, tenemos ya una apertura a ciertos elementos de, podemos decir, que de justicia social. Esto se va a ver reflejado en la colaboración de Bentham en algunas legislaciones para paliar el problema de la pobreza en el Reino Unido, las llamadas leyes de pobres. Las leyes de pobres que, por otro lado, pues muchas veces la óptica liberal que con las cuales se van a plantear, pues a veces no solucionaba mucho demasiado los problemas de los pobres, incluso en algunas ocasiones pues agudizó más la problemática de estas clases bajas sometidas a una situación muy precaria. Dejamos esta segunda parte del pensamiento político de Bentham y el próximo día terminaremos con los utilitaristas, hablaremos de Bentham, hablaremos de James Mill, discípulo directo de Bentham, y de John Stuart Mill, que es en cierta forma el último y el más representativo de esta triada canónica de los utilitaristas ingleses. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo día, en el cual terminaremos este tema del utilitarismo y, si no es posible, empezaremos ya con el socialismo. Empezaremos con el socialismo utópico, por lo menos a introducirlo, si no es posible, que yo creo que será posible. Bueno, buena tarde, buena semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Gracias.